Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Uno no debe adelantarse demasiado a los acontecimientos. La semana pasada yo les anuncié el canto de cisne del invierno. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Hablamos de que posiblemente el fresco que sentimos la semana pasada iba a ser el último de esta temporada. No ha sido así. Hoy la mañana amaneció muy fresca en Miami, muy fresca, y se anuncia que mañana va a amanecer más fresca todavía. Supongo que en Cuba también sentirán parte de ese fresco. De manera que el cisne del invierno no cantó la semana pasada para morir, solo estaba, yo creo que, ensayando, ¿no? Cualquiera que no nos conozca, amigos, y haya escuchado todos los programas que durante, casi dos semanas yo he estado ofreciéndoles, dedicados todos a sus correos, puede pensar que nos hemos quedado sin tema. Que como no tenemos nada más que decir, recurrimos a los correos de ustedes para llenar este espacio. Ustedes saben que no es así. Y que si esa persona continuara escuchándonos, tampoco tardaría en saberlo. El problema no es la falta de temas, sino la abundancia de ellos, el exceso de temas. De ahí que a veces pasen demasiados días sin que yo me vuelque, como he estado haciéndolo, sobre su correspondencia. Los temas por abordar, tengo que decirlo una vez más, esos temas me secuestran. Secuestran mi interés, secuestran mi curiosidad, secuestran mi entusiasmo, como acaban secuestrándome sus correos. Y no me gusta mezclarlos todos a la vez porque entonces ni unos ni otros tienen la exclusividad que yo creo que merecen. Aquí tengo otro grupo de correos pendientes, pero quiero iniciar el programa de hoy complaciendo a uno de ustedes. A uno de ustedes, al amigo Edesio Brito, que hace unos días me escribió, lo tengo aquí, preguntándome si era cierto que la palabra guajiro venía del inglés. Porque se decía que esta palabra había surgido después de que algunos militares norteamericanos llamaran war heroes a los campesinos cubanos, es decir, héroes de guerra. War, guerra en inglés, hero, héroe. Los llamaran así durante la guerra de Cuba y Estados Unidos contra España, o inmediatamente después de la guerra. Corrió o corre desde hace mucho tiempo ese rumor de que la palabra guajiro viene de la frase War Heroes. Como todos ustedes saben, esa guerra estalló en 1898. Estamos hablando de la Guerra de Independencia. Inició la primera ocupación norteamericana de Cuba y desembocó en la inauguración de la República en mayo de 1902. De manera que la palabra, según ese rumor que rueda por Cuba y también por Miami desde hace muchos años, la palabra guajiro debía haber surgido a raíz de esa guerra de los norteamericanos y cubanos contra España durante la ocupación norteamericana de Estados Unidos. Bueno, esa suposición es simpática, pero no es verídica, ¿no? No cabe duda de que la frase war hero y la palabra guajiro, sobre todo si la pronuncia un norteamericano, guajiro, no cabe duda de que esa frase y esa palabra suenan de manera muy parecida. Pero lo cierto es, amigo Edesio, si me está escuchando desde su campo de trabajo, lo cierto es que ese parentesco entre esa frase y esa palabra son solo un rumor o una broma que ha tenido suerte. La palabra guajiro, amigos que me escuchan, y usted, amigo Edesio, la palabra guajiro está en el vocabulario del pueblo cubano desde mucho antes de que esa guerra estallara, desde mucho antes de nuestra guerra de independencia y de la ocupación de los norteamericanos de Cuba. Y quien dice en el vocabulario cubano, dice en la música cubana. Esa palabra guajiro viene dando vueltas desde hace muchos años. ¿Sabe usted, amigo Edesio, ¿Quién utilizaba esta palabra? Bueno, pues nada más y nada menos que Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. El Cucalambé, ese poeta cubanísimo que nació en Victoria de las Tunas en 1829, es decir, 69 años antes de que estallara la guerra de independencia, ¿no? Y que desapareció, el Cucalambé, hacia 1859, 1860, 61. No se sabe qué fue de este poeta nuestro. Desapareció siendo muy joven, tengo entendido que en la zona de Santiago de Cuba. El Cucalambé no podía utilizar una palabra, señoras y señores, que iba a surgir 40 años después de su muerte. Sería una cosa tremenda que el Cucalambé hubiera podido utilizar una palabra que iba a surgir mucho después de que él muriera. Y la prueba de que el Cucalambé utilizó la palabra guajiro, por supuesto, está en su poesía, ¿no? Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde dulce y fresca y clara se desliza la corriente, donde brilla el sol ardiente de nuestra abrasada zona y un cielo hermoso corona la selva, el monte y el prado, iba un guajiro montado sobre una yegua trotona.
Aunque yo sea guajiro natural, soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, tira del carretón. Vengo de la Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta el sol, sale en el monte. Con beusco colorado que hay en el monte.
No te
Me gusta como canta la paloma y el sinsonte.
No.
Efectivamente, amigos, Polo Montañés interpretando uno de sus grandes éxitos, Guajiro Natural, una canción que me gusta mucho. Me gusta tanto como esa décima del Cucalambé que acabo de leerles, ¿no? Una décima llena de cubanía como esta canción. Quisiera repetir esta décima, señoras y señores, para examinarla un poco y disfrutar ese sabor a Cuba que tiene. Desde que yo leo al Cucalambé y conocí al Cucalambé, o su poesía, desde que era muy joven, siempre he tenido la impresión de que el que quiera ponerse en contacto con Cuba y paladear a Cuba y oler a Cuba y tocar a Cuba, debe leer al Cucalambé. Esas décimas del Cucalambé están llenas de una sensualidad, de un amor a la forma que realmente acaban contagiándole a uno esas décimas, una sensación de que uno está allí, entre lo cubano, por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde dulce, fresca y clara se desliza la corriente. Hay algo tan claro, parece una acuarela de Cuba. Habla de que allí la corriente se desliza y es una corriente fresca, pero inmediatamente dice lo siguiente el Cucalambé: donde brilla el sol ardiente de nuestra abrasada zona. ¡Qué bonito es eso! De nuestra abrasada zona, abrasada con S, es decir, de nuestra zona cálida. e inmediatamente uno siente un contraste entre la corriente fresca del río de Yara y ese ambiente, esa atmósfera, ese aire cálido que hay en Cuba. Y un cielo hermoso corona la selva, el monte y el prado. Iba un guajiro montado sobre una yegua trotona. Esa es Cuba. Esa es la Cuba campesina que tantos, tantos echamos de menos. Varias personas, pasando al tema de la palabra guajiro, varias personas han indagado el origen de esa palabra. Y entre esas personas está María Argelia Vizcaíno, una investigadora cubana exiliada aquí en el sur de la Florida, tan amante de las artes escénicas y de la música como de la historia de nuestro país. Y yo quiero compartir con ustedes algunas de sus averiguaciones para que ustedes vean hasta qué punto una palabra, una sola palabra, puede estar llena de interés. María Argelia Vizcaíno no solo comenta ese malentendido entre la frase war hero, héroe de guerra, y la palabra guajiro, sino que recuerda esa décima del Cucalambé que yo acabo de recordar también, y añade lo siguiente. Escuchen qué cosa tan interesante. Ya desde 1840, Mercedes Santa Cruz y Montalvo, condesa de Merlín, una cubana célebre en el siglo XIX, en sus famosas cartas desde La Habana, precisamente en la carta número 19, cuando le escribe a la señora Sofía Gay, le hace una detallada descripción de los guajiros y le dice lo siguiente: ¿no se sentiría usted feliz de poder conversar con un guajiro? Producto singular de España y de la vida en el campo. Señoras y señores, ya en los años 40 del siglo XIX, la palabra guajiro estaba en boca de todos los cubanos. ¿A quién se le puede haber ocurrido que esa palabra surgió a partir de la intervención norteamericana en Cuba en 1898? Pero bueno, esta compatriota nuestra, investigadora, María Argelia Vizcaíno, también anota lo siguiente. Anota que la voz guajiro ya figuraba en el diccionario provincial casi razonado de voces cubanas de Esteban Pichardo, un diccionario publicado en 1836. Y en él se menciona, amigo Edesio, que en Yucatán, y aquí la cosa se complica y me parece apasionante, en Yucatán guajiro significaba señor. Miren ustedes qué cosa tan interesante. La investigadora María Argelia hace un extenso repaso de la presencia de los yucatecos en Cuba desde 1517, y dice algo que muy pocos cubanos sabemos. Señoras y señores, se habla, por supuesto, de la presencia en Cuba desde el principio de nuestra historia, del indígena, del español, del negro, pero tiende a olvidarse la influencia de otros pueblos que también fueron traídos a veces a Cuba. Los chinos, los haitianos y también los mexicanos, sobre todo los yucatecos. Escuchen este dato que, repito, no creo que muchos cubanos conozcan. Fueron tantos los mayas procedentes de Yucatán que llegaron a Cuba que existió en La Habana un barrio llamado Campeche. Es decir, fueron tantos los indígenas que trajeron a Cuba, procedentes de Yucatán, indígenas mayas, que existió en La Habana un barrio llamado Campeche. Campeche es el nombre de una región de México, una región del Golfo muy cercana a Cuba. Un barrio compuesto por el triángulo que conforman las calles Muralla, San Ignacio y El Puerto. Se sabe dónde estuvo ese barrio llamado Campeche, en La Habana. De la Enciclopedia de Cuba, sigue diciendo María Argelia Vizcaíno, anoto que ese barrio Campeche se formó cuando, al eliminar las encomiendas, los indígenas libres que no siguieron al servicio de los españoles como criados domésticos para que no vagaran, fueron reconcentrados en algunos suburbios, como en el Caney y Jiguaní, en la provincia de Oriente, y en La Habana los agruparon en Guanabacoa y Campeche, porque en este barrio, es decir, en Campeche, la mayoría de los que vivían eran naturales de la región mexicana de ese nombre. ¿No es apasionante esto? Pensar que existieran tantos indígenas mayas en Cuba desde épocas inmemoriales y que incluso tuvieran un barrio en La Habana, un barrio que se bautizó con el nombre de Campeche, y que esa gente, señoras y señores, utilizaran la palabra guajiro, que significaba señor. Pero María Argelia Vizcaíno, tengo aquí todos los datos ante mí, también cita el diccionario de Alfredo Sayas, el presidente más culto que tuvo Cuba. Alfredo Sayas, un diccionario excelente, escrito por él, titulado Lexicografía Antillana, y apunta algo que una vez más sorprende. Hacia el año 1500, solo 8 años después de que los españoles llegaran a América, hacia el año 1500, Bartolomé de las Casas utiliza una palabra indígena, guaoserí. Guaoserí, que podría ser el antepasado u origen de la palabra guajiro. Los indios, dedicados a las labores de agricultura o minería, miren ustedes ya ahí cómo esa palabra estaba ligada a la tierra. Los indios dedicados a las labores de agricultura o minería se referían así al encomendero español que era su guauxerí o señor. De guauxerí a guacerí y de ahí a guajiro, dice María Argelia Vizcaíno, va muy poco. Según Alfredo Sayas, este presidente de Cuba que era un experto en cuestiones relacionadas con los idiomas que se hablaban en el Caribe, la palabra aparece en la frase más larga, y esto me parece hermoso, señoras y señores. Esa palabra aparece en la frase más larga que se ha conservado de la lengua indígena. ¿Y qué dice esa frase? A ver si la puedo pronunciar. Ocama guaxerí guarincuen caona yari. Repito, ocama guaxerí guarincuen caona yari. La traducción de esa frase al español es: oye, señor, mira el joyel de oro. ¿Qué es un joyel? Un joyel es una joya pequeña. Y esa es la única frase, o la frase más larga, que se conserva de la lengua indígena. Oye, señor, mira el joyel de oro. Ocama guaxerí guarincuen caona yari. Ahí tienen ustedes ese guaxerí, que luego probablemente iba a convertirse en la palabra guajiro. María Argelia, esta investigadora nuestra, no olvida señalar que la fonética, es decir, que el sonido de la palabra guajiro suena más a taíno que a cualquier otra lengua. Y es cierto, y es cierto. Y María Argelia Vizcaíno recuerda palabras como guaymaro y como guiro. ¿Quién dice, señoras y señores, que los pueblos que habitaron Cuba a la llegada de los españoles desaparecieron? Esos pueblos están en nosotros, están vivos en nuestro lenguaje y, por supuesto, están vivos en nuestras canciones. ¿Cuántas de nuestras canciones no utilizan la palabra guajiro? Acabamos de escuchar a Polo Montañez interpretar su guajiro natural. Y es que es una palabra que surge y resurge constantemente, no solo en el vocabulario del cubano, porque seguimos llamando a nuestro campesino guajiro, sino en nuestra canción popular. Y ya ven ustedes, y van a ver después también, porque tengo algo más que decirles, cuán interesante es el pasado de esta palabra. Es el pasado de esta palabra que parece una palabra insignificante, la palabra guajiro. Nada, que insisto en ese tema en el que he insistido siempre, en la necesidad de asomarnos a las cosas pequeñas y prestarles atención y averiguar todo lo que podamos sobre ellas. Ahí tienen ustedes a la palabra guajiro protagonizando más de una de nuestras canciones. Por ejemplo.
Que alegre canta el zorzal. por follajes de esmeralda, allá por el Marigual. ¡Ay, qué linda es la alborada que primó cuando asoma en las montañas! ¡Qué linda se ven las montañas, los rayitos del sol! Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna.
Amigos, es Albita Rodríguez interpretando un popurrí de guajiras. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con sus correos. Espérenos.
Y es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río me ensueña. De encanto, mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella aldea en su plena lozanía reclama. Y una manita blanca que me dice adiós.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amor. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Olga Guillot, la gran Olga Guillot, interpretando Amorosa Guajira. Esa canción que es un orgullo de tantos, tantos camagüeyanos. Vamos a escucharla. Más.
Solita y al verla tan triste me causa dolor. Preciosa Guajira, vivir sin tu amor.
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 Efectivamente, Olga Guillot. Señoras y señores, yo iba a dar los créditos del programa, como hago diariamente, pero tenemos a un amigo en la línea telefónica que ha tenido la gentileza de llamarnos y quisiera conversar con él. A ver si está todavía ahí. Julio, ¿me escuchas?
Sí, cómo no, Orlando, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto saber de ti. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde nos llamas?
De Santa Cruz del Norte.
De Santa Cruz del Norte. Ajá.
Siempre estamos a la escucha y no nos perdemos nunca su programa.
Muchas gracias. Me alegra mucho saber que Leandro y tú son tan fieles oyentes. Déjame hacerte una pregunta, Julio, ya que te tengo en la línea. De los temas que se abordan aquí con alguna frecuencia, ¿cuál o cuáles son tus predilectos?
Por ejemplo, Martín. Me gusta mucho cuando usted habla de Martín, la historia de Martín, la vida de Martín.
Uh-huh.
Yo me gusta mucho leer.
¿Qué lees?
Todo lo que sea. Todo el referido de Martín me gusta.
Ajá.
Y lo que se habla ahí.
Bueno, qué bueno que me dices eso. Hay otras personas que también tienen esa predilección por los temas martianos. A ver si ahora que se acerca mayo, abordo un tema que creo haberles anunciado en enero y que va a ser de gran interés para aquellas personas como tú. Y me refiero al tema de las relaciones de Martí con su madre. Martí adoraba a su madre. Estoy seguro de que su madre lo quería mucho también, pero esas relaciones no fueron tan fáciles, Julio, como algunos cubanos suponemos. Hubo problemas porque la madre le hacía reclamos a Martí, que Martí, obviamente, a los que Martí no podía responder. Así que vamos a ver si en mayo volvemos a Martí y repasamos ese episodio de su vida, ¿no? Su relación a lo largo de toda su vida con su madre.
Como usted, aprendemos mucho. Aquí lo que se nos enseñó no es toda la vida de Martí.
Ajá.
Usted nos enseña cada día, con usted aprendemos.
Bueno, eso me alegra mucho. Me alegra mucho y creo que también los invito un poquito a pensar, ¿verdad? A pensar sobre esas cosas, porque a veces la información por sí misma no tiene gran importancia. Lo más importante es que a partir de esa información nosotros lleguemos a ciertas conclusiones inesperadas a veces para nosotros, ¿no?
Cómo no. Por ejemplo, Martí no era comunista. Martí en ningún momento nunca lo fue.
No podía serlo. Vaya, basta leer la obra de José Martí para darse cuenta de que ese hombre hubiera estado totalmente en contra de lo que ha sucedido en Cuba durante los últimos 60 años. La vuelta que le ha dado el gobierno cubano al legado de Martí es francamente vergonzosa, ¿no? Y entre las labores de los cubanos futuros va a estar esa de desmentir todo lo que se ha dicho de Martí y demostrarles a los jóvenes, sobre todo, al Martí verdadero.
Así mismo.
Una pregunta.
Aquí tengo a mi esposa.
Ah, tienes...
Claro, sí, pregunte.
No. Pregunte. Tu esposa, ¿cómo se llama tu esposa?
Mari.
Póngamela un momento ahí, Julio.
Sí, mire.
Mari, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y usted?
Me da mucho gusto escucharla. ¿Usted también escucha el programa a veces o no?
Sí, yo lo escucho porque mi esposo le gusta mucho y entonces aquí en la casa nosotros lo escuchamos.
Qué bueno, eso me alegra muchísimo. Hábleme un poco de usted. ¿Usted es de ahí, de Santa Cruz o de otro lugar?
Bueno, sí, yo también soy de aquí, de Santa Cruz.
Ajá. ¿Tienen hijos?
Sí, ¿sí? Tenemos una hija.
¿Tienen una hija? Ajá, ¿chiquita, mayor, de qué edad?
No, está pequeña, está en la primaria.
Mire eso. Nada, me encantaría.
No, es difícil, difícil, porque tú sabes, ¿cómo decirte? La educación, y además de la educación, en la misma historia, cuando tú te pones con ella y tú dices, ay, no es posible, pero hay que, no sé, tú sabes cómo es eso. Hay que vivir aquí para saber.
Sí, imagino que debe ser muy difícil tratar uno de abrirle los ojos a un hijo o a una hija sobre la realidad y no poder hacerlo, porque eso podría significar un problema para ese hijo o para esa hija, ¿verdad?
Claro, pero aparte de eso, que ¿cómo decirte? Que todavía no es una edad para, tú sabes, para entender muchas cosas. Y entonces, figura tú, ante la sociedad que tiene que vivir, es difícil, es difícil.
Lo sé, pero recuerde usted que los primeros años en la vida de una persona son los años más importantes. De manera que muchas de las cosas que ustedes le digan a esa hija van a ser recordadas por ella y van a formar su carácter y su manera de ver el mundo. De manera que, aunque sea pequeña, háblenle de ciertas cosas, porque eso va a ser lo que va a formar su carácter.
No, nosotros a veces, eso sí es verdad, porque como quiera que sea, al final siempre sale lo que los padres piensan. Olvídate, que eso es lógico. Por mucho que quieran tapar la realidad, hasta los niños se dan cuenta, es inevitable.
Así es, así es. Así que ustedes edúquenla, bueno, lo mejor posible dentro de las circunstancias en las que viven.
Claro, la familia es muy importante.
¿La niña tiene abuelos allí, abuelas?
Sí, la abuela es Francisca.
¡Francisca! Mi amiga Francisca. Sí. Creo que ayer le contesté un correo a Francisca, o creo que tengo la contestación aquí entre las que voy a dar hoy. Yo recuerdo a Francisca con mucho afecto, con mucho afecto. Así que si nos está escuchando, yo no sé si ella tiene radio en estos momentos. Si no nos está escuchando, díganle usted y Julio que le mando un abrazo fuerte.
Sí, lo que ella le dificulta ahora es escucharla porque estamos lejos y en AM no se oye.
Entiendo.
Y entonces mi esposo mandó a pedir un radiecito para ella.
Bueno, vamos a ver si pronto le llega. Como he dicho anteriormente, en estos días los radios están llegando, pero no con la rapidez de antes, por razones que he explicado una y mil veces, ¿no? Sí. Pero esperemos que le llegue. Y Julio y usted, si quieren, envíennos otra vez a la dirección de Francisca, por si acaso yo puedo insistir en esa dirección, a ver si pasa algo.
Está bien.
Me da mucho gusto conversar con usted y saber de usted, de su hija y, por supuesto, de Julio, ¿no? Póngame a Julio otra vez para ver si quiere decirme algo más.
Orlando, ¿cómo está?
Bien.
Aquí estoy de nuevo.
Me ha alegrado mucho saber de tu hija y saber de Francisca, quien, como le decía, tu mujer recuerdo con mucho afecto.
Aquí en el pueblo se ha dado mucho mosquito aquí.
¿De veras? ¿Hay una plaga de mosquitos?
Sí. Aquí no fumigan nunca.
Ah, qué pena, qué pena. Bueno, pues a cuidarse sobre todo a la niña, ¿no? Que es la más frágil.
Que
es la más frágil. Julio, me da mucho gusto conversar contigo, de veras. Por favor, cada vez que tengas algo que decirnos, no duden en llamarnos. Tú, tu mujer, Leandro, envíale saludos míos, ¿no? Y ya sabes, es...
Leandro tuvo que ir a La Habana, salió.
Ajá. Bueno, pues nada, díganle a Leandro que les envío un abrazo. Ayer no pude llamarlos porque, como saben, estoy en un estudio nuevo aquí en Radio Martí.
Sí,
y todavía no estoy familiarizado totalmente con el laptop que tengo a mi derecha, con las luces que se encienden delante de mí, incluso con el entorno, ¿no? Los micrófonos son distintos y a uno le toma tiempo. A veces aplatanarse, pero me da mucho gusto conversar con ustedes y saber de ustedes siempre. Un abrazo grande para ti.
Gracias por invitarme a su programa y muchas gracias.
Encantado. Hasta pronto. Nada, amigos, un oyente, Julio, que nos escribe con mucha frecuencia y, por supuesto, a quien siempre recordamos con cariño. Yo quiero, antes de continuar, como hago todos los días, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por su compañía, por su ayuda, por su colaboración. Darle las gracias a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por lo mismo. Y darle las gracias también a Clara Pérez. Clara Pérez, que es la directora técnica de Televisión Martí, encargada de este programa. Clara, sé que me estás viendo. Muchas gracias por tu ayuda. Quisiera también recordar que este programa ya no se retransmite de 10 a 11 de la noche como solía retransmitirse. Se retransmite a las 12 de la noche, a medianoche. ¿no? Quiero instarlos, como siempre, señoras y señores, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden también que estamos recibiendo constantemente mensajes de Facebook. Aquí tengo varios a los que quiero referirme hoy. Nuestra dirección en Facebook es más sencilla todavía que la dirección electrónica. Entrenosotros-Martí. Aquellos ustedes que quieran escribirnos en correo postal, tengo un montón de cartas recibidas por el correo postal a las que tengo que dedicarme. Son un poco más difíciles porque vienen escritas a mano. Me gusta descifrarlas antes de enfrentarme a ellas ante este micrófono, ¿no? Pero la semana que viene me voy a ocupar de todas esas cartas que he recibido escritas sobre papel y que tanto, tanto, tanto me gusta recibir así. A esas personas que no nos han escrito nunca por correo postal, no electrónico, les digo que solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y finalmente, tenemos un amigo con un nombre hermoso y misterioso, el Shaliach. El Shaliach nos pide que volvamos a dar el número del teléfono a donde ustedes pueden enviarnos mensajes de texto. Lo he estado diciendo durante todos estos días. Si tienen algo que quieren comunicarle a Radio Martí, no tienen ya que recurrir necesariamente al teléfono. Pueden enviarnos un mensaje de texto a este número. Y cuando doy este número es para toda la emisora. Es decir, que muchas personas se van a enterar del mensaje que ustedes están enviando. El número es el siguiente, al Shaliach: 4179-872250. Vuelvo a decirlo: 4179-807-2250. El Shaliach, gracias por continuar escuchándonos, gracias por tus correos. Ya sabes que siempre nos da mucho gusto saber de ti. Por cierto, he recibido también en estos momentos, tengo aquí en la computadora, una fotografía de nuestra amiga Teresa y su hija en la huerta de su casa. Teresa, qué gusto. Qué gusto, qué gran gusto me ha dado verlas a las dos en esta fotografía. También tengo el último número que me envía Rafael Molina Rodríguez de la revista Basta. Qué bueno, amigo mío, que ha salido un tercer número. Fantástico, voy a detenerme en él y a leerlo con mucho cuidado. Y nada, ya dije que Edesio, quien me llevó a hablarles a ustedes del guajiro o de la palabra guajiro, Edesio me manda un correo diciéndome que está escuchándolos y que me agradece mucho toda esta explicación que hemos hecho sobre el origen de la palabra guajiro. Pero bueno, siguiendo con el tema del programa, me extendí en esta historia de la palabra guajiro, por lo mucho que esa palabra, como decía anteriormente, significa para nosotros los cubanos. Hay mucho más que decir sobre ella, mucho más que decir sobre ella, pero yo creo que esto es suficiente para que ustedes comprueben, señoras y señores, una vez más, lo que decía anteriormente, cómo basta prestarle atención a cualquier cosa, a lo más mínimo, ¿no? Para que eso comience a abrirse ante nosotros y nos diga cosas que antes no habíamos escuchado. Ahí tienen ustedes. ¿Quieren ustedes una palabra tan común como la palabra guajiro? Y ya ven ustedes todo el pasado que esa sola palabra tiene. Aquí tengo varios correos más de los muchos que quedan pendientes. Amigo Bárbaro Cuesta León, gracias por su mensaje. Me alegra leer sus palabras en Facebook. Bárbaro me dice, a raíz del programa de antes de ayer, donde hablamos de los caminos, me dice lo siguiente: nuestro camino se nos ha hecho tan largo, pero siempre que se camina, se llega. Saludos, Orlando. Bárbaro. Así es, Bárbaro. La cuestión es echarse a andar. El camino, como yo decía antes de ayer, está ahí delante de nosotros. Lo que cuesta más trabajo es echarse uno a andar, y echarse a andar sobre todo a veces uno solo. Uno solo. Aquí tengo otro mensaje de Facebook, este es de Araceli de la Grana, y dice: magnífica programación, como siempre, gracias a todos por su gran trabajo. Araceli, qué bueno Qué bueno que usted está complacida con la programación. Gracias por escribirnos. No deje de hacerlo, ¿eh? Amigo Sergio de los Reyes, gracias por estar siempre tan al tanto de lo que hacemos y decírnoslo. Señoras y señores, es raro el programa donde nosotros no recibamos un mensaje de Sergio de los Reyes dándonos las gracias. Este es un tipo muy especial. Y aquí tengo también el correo de Julio y Leandro. Acabamos de hablar con Julio, donde me manifestaban su deseo de conversar conmigo. Y hace solo unos días, como ustedes saben, yo leí y contesté un correo de Roberto González, un cubano exiliado en Portland, Oregón. Roberto nos envió después una canción suya porque es compositor, pero he decidido que escuchemos esa canción mañana. ¿Por qué? Porque no vamos a tener tiempo para escucharla con todo el detenimiento que yo quisiera que ustedes la escucharan, y no voy a tener tampoco tiempo de comentarla. A ver qué otros correos tengo yo aquí. Bueno, pues tengo uno de Teresa, que también voy a contestar mañana, si tenemos tiempo, porque debo decirlo, mañana va a estar Mara con nosotros. Va a estar Mara con nosotros y va a abordar un par de temas, sobre todo uno de ellos, que creo que van a ser de grande interés para ustedes. Uno de esos temas tiene que ver con un cubano brillante que ha sorprendido al mundo. Un cubano actual que vive aquí en la Florida y de quien ustedes tienen que saber. Pero bueno, todo eso va a ser, Dios mediante, mañana.
Con agua herida mía, junto a un cañaveral, con agua herida mía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se alivian los pesares. Quiere yo quiero mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar. Siempre la vida vivir, vivir la vida.
Yo quiero a mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Pero qué lindos son los campos de Cuba.
Y así, amigos, escuchando al grupo Sierra Maestra interpretar junto a un cañaveral, vamos a poner fin al programa de hoy. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo. Los tengo a ustedes, amigos. Hasta pronto.